Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La amnistía que solicitan los partidos independentistas catalanes es del todo inconstitucional. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Así lo ha afirmado en la mañana del fin de semana el abogado y referente del constitucionalismo en Cataluña, José María Fuster Fabra. Considera que se vulnera el derecho a la tutela judicial y también el principio de igualdad de todos los españoles, Álvaro Sáez.
Son los principales argumentos que usa Fuster Fabra para defender su tesis, ese, y que las amnistías generales sí que están vetadas en nuestra Constitución. Por tanto, son los delitos que tendrían que son tantos los delitos que tendrían que tasarse en esa ley que le harían muy difícil de aplicar.
Es muy complejo atar una ley de amnistía. Muy, muy, muy complejo. Independientemente de que yo particularmente, evidentemente, creo que es inconstitucional.
Además, el que fuera abogado de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña durante el 1 de octubre asegura que si se concede esto, sus pretensiones no terminarán.
De lo que sí es verdad es que hagan lo que hagan, no van a parar de tratar de torpedear el Estado. No van a parar de tratar de torpedear lo que es el Estado de Derecho. Porque esto está en su ADN y además no engañan. Lo están diciendo permanentemente y harán que se suba al carro.
Por último, el abogado catalán asegura que lo que más les interesa a los partidos independentistas catalanes es evitar las sanciones económicas.
El lunes y el martes el rey volverá a convocar a consultas a los líderes de todos los partidos con representación en el Congreso. Irán todos, menos Bildu, Esquerra, Junts y el BNG. De ahí saldrá Pedro Sánchez como candidato de una investidura con los plazos muy marcados. A partir de ahora, la estrategia del PSOE pasa ya por volcarse precisamente en el partido para tratar de armar el discurso de cara a esa investidura. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo de Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo de que entrarían en otra dinámica a partir de ahora. En la Moncloa se preparan para los altibajos de la negociación con los independentistas y una presión brutal, así la definen, de la derecha. Hasta su audiencia con el rey del próximo martes, la agenda de Sánchez será limitada, pero significativa. Piensa emplearse a fondo en la defensa de sus posiciones. Este sábado protagoniza un mitin en La Rinconada, cerca de Sevilla. Este acto seguirá otro el próximo fin de semana en Granada. La condición de Andalucía, como granero tradicional de votos socialistas, obliga al despliegue, y ello cuando ni la Moncloa ni Ferraz se atreven ya a adelantar el calendario. Querrían que su líder sea reelegido la segunda quincena de octubre, pero avisan, la negociación marcará el camino. Es innecesario, añade el entorno presidencial, ponerse una fecha tope. Los contactos con los socios se escenificarán y pasarán a intensificarse, porque la cuenta atrás está en marcha.
Y a esta hora comienza en la Basílica de San Pedro un consistorio para crear a 21 nuevos cardenales, y entre ellos hay tres españoles: el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, también el obispo de Ajacho en Córcega, Francisco Javier Bustillo, que nació en Navarra pero está vinculado a la Iglesia francesa, y José Cobo, recientemente nombrado arzobispo de Madrid. Precisamente este último, en una conversación con nuestra corresponsal Eva Fernández, se ha mostrado agradecido y también algo nervioso, decía, por la responsabilidad que va a adquirir a partir de hoy en el seno de la Iglesia.
El acompañar la diócesis de Madrid ya es da vértigo, el ir a una mirada más universal de la Iglesia y el poder colaborar con el Papa esa mirada universal, pues da un poquito más de vértigo, ¿no? Y sobre todo de responsabilidad, el peso de una responsabilidad de decir, bueno, pues a ver cómo puedo hacer yo y puedo colaborar con esto, ¿no?
Un consistorio que nombrará, como te estamos contando, a tres nuevos cardenales españoles y que ya puedes seguir en directo en 13.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça se despierta al líder de la Liga con un gol de Sergio Ramos en propia puerta. Xavi Lasso, buenos días.
Buenos días, sí, Guillermo. La fortuna quiso que el central madridista fuera el autor del único gol del partido en el minuto 76 y que dio los tres puntos a los de Xavi, el técnico azulgrana, que por cierto aseguraba haber merecido más contra un gran equipo.
Para nosotros lo más importante hoy es que hemos ganado y que hemos jugado bien. Buenas sensaciones, hemos merecido más goles contra, para mí, un gran equipo, ¿eh? Un gran equipo, un equipo muy bien trabajado por su entrenador, sólido, solidario. Contra un muy buen equipo hemos hecho un gran partido.
Y decíamos que el Barça se despierta líder, pero de forma provisional, porque esta tarde a las 6:30 tenemos un Girona-Real Madrid, segundo contra tercero ahora mismo. El equipo catalán recibe a los de Ancelotti y el que gane de ahí saldrá líder de primera división. Además, hoy Getafe-Villarreal a las 2, Rayo Mallorca 4:15 y Derbi Vasco a las 9 de la noche. Real Sociedad-Athletic Club. Y más asuntos en la Liga Endesa de Baloncesto. Victorias de Barça 83-84 en la cancha del Thunder Palencia tras la prórroga, y de Real Madrid 88-94 en la del Bachi Manresa. Y ojo, porque en golf, en la Ryder, estamos viviendo otra exhibición del equipo europeo, porque en estos momentos están por delante en 3 de los 4 partidos que se están disputando. Uno de ellos, por cierto, de John Ram. Provisionalmente, el marcador estaría de 9.5 a 2.5 para los europeos, con lo que Europa estaría muy cerca de los 14 puntos necesarios para volver a ganar la Ryder.
Comienza ya en COPE el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias, y efectivamente empieza aquí fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Bienvenido a fin de semana de COPE y a este equipo que te acompaña sábados y domingos. Te saluda Cristina López Schlichting. Es 30 de septiembre y esto se acaba. Hay que ver cómo vuelan los días, que mañana estrenamos mes de octubre. Y ayer fue San Miguel, lo que explica estos calores que en Badajoz y Sevilla nos llevan hasta los 36 grados hoy, en Toledo y Zaragoza a 33 y en Bilbao a 32. ¡Qué barbaridad lo del bocho! Veranillo de San Miguel o veranillo del membrillo. A ver si luego a las 11 nos explica Jorge Olcina hasta cuándo va a seguir este tiempo. Pues se acabó, señoras y señores, lo que se daba esta semana. Alberto Núñez Feijóo no consiguió los votos necesarios para ser investido presidente, pese a haber ganado las elecciones. La votación final ayer tuvo su momento tenso, cuando un diputado de Junts, Eduard Pujol, se equivocó y votó a favor del PP.
¿Pujol, Bonel, Eduard?
Sí.
Sí. Sí. Sí. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra, silencio. Estamos, silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo.
Lo alucinante, y por eso oímos las protestas en la Cámara, fue que en contra de lo que pasó cuando el diputado popular Casero se equivocó también, lo recordarás, y provocó la aprobación de la reforma laboral del PSOE sin que se le permitiese rectificar, ayer Francina Armengol, presidenta del Parlamento, declaró nulo el voto de Pujol. Es verdad que también esta semana el diputado Herminio Sancho del PSOE pudo rectificar una votación errada, pero es que en su caso se le había citado con un apellido falso, Sánchez en lugar de Sancho, y cabía cierta excusa. ¿El reglamento de la Cámara qué dice? Pues considera válido cualquier voto emitido, erróneamente o no. Así que lo que se hizo ayer con Pujol no iba a modificar la derrota de Feijóo, porque le faltaban 4 escaños, pero sienta un precedente de confusión y, sobre todo, manifiesta doble rasero. En fin, ¿qué pasa a partir de esta investidura fallida? Pues que es el turno de Pedro Sánchez. El rey ha convocado a consultas los próximos lunes y martes a los partidos, y el Congreso tiene hasta el 27 de noviembre próximo para intentar investirlo y evitar una repetición de elecciones. La clave de si tendremos gobierno o no la tiene paradójicamente un señor huido de España en el maletero de un coche, Carles Puigdemont, tras una intentona golpista que pudo costarnos un disgusto trágico. Sus escaños son los que completarían el apoyo que el PSOE ha pedido a Bildu, Esquerra Republicana o el PNV. El precio fue fijado el jueves en el Parlament de Cataluña. Los partidos nacionalistas, Junts y Esquerra Republicana, exigen vincular la investidura de Pedro Sánchez a la organización de un referéndum de autodeterminación, justo lo que en su día obligó a aplicar el artículo 155 de la Constitución y a enviar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a Cataluña. Tras el acuerdo del Parlament, el líder de los socialistas catalanes, Salvador Illa, salió al paso de la moción e insistió en que por este camino no hay avance posible. Y concluyó que si hay que ir a elecciones, iremos a elecciones y que la ciudadanía elija. Es que lo del referéndum es una nueva vuelta de tuerca después de que el PSOE claudicase en el tema de la amnistía a los presos del Procés. Según Òmnium Cultural, la entidad independentista que estuvo detrás del follón de 2017, habría que perdonar las penas a 1.432 condenados. Los números son estos: 113 condenados penalmente, 17 pendientes de sentencia, 35 pendientes del Tribunal de Cuentas por utilizar dineros públicos para fines privados e ilícitos, 387 con causa penal abierta y 880 sancionados administrativamente. Por supuesto, además habría que buscar una solución específica para el fugado Puigdemont, que todavía no ha sido juzgado. Escuchamos lo que dijo en 2019 Pedro Sánchez en el debate contra Pablo Casado en el Parlamento.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española.
Pues ha sido un cambio importante, desde luego. Pero si la sorpresa de esta semana no ha sido la no investidura de Feijóo, en cambio lo fue y mucho el sustituto de Pedro Sánchez en el debate de investidura. En lugar de subir a la tribuna para replicar al candidato, el presidente en funciones pidió a don Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, que lo sustituyese. Esa misma mañana, cuando los parlamentarios socialistas le preguntaron a Sánchez si subiría a la tribuna, se limitó a decirles: «Os vais a divertir». Y es que apenas un puñado de personas sabía lo que iba a ocurrir. Vamos a hablar con don Óscar Puente, que por cierto pasó ayer por un desagradable incidente, cuando un joven le cerró el paso en el tren desde Valladolid a Madrid y le preguntó por Puigdemont. El sujeto es el mismo que había atacado recientemente a un hostelero y a dos policías en Valladolid y que sale en las redes sociales drogándose. Es intolerable que un representante votado por el pueblo sea incomodado u hostigado. Hay quien recuerda que la izquierda no protestó cuando se hostigó gravemente a Cristina Cifuentes, a González Pons, a Soraya Sáez de Santa María, a Rosa Díez o a Begoña Villacís, que por cierto estaba embarazada. Es verdad. Y eso no favorece a esa izquierda. Pero no justifica en absoluto que los representantes públicos merecen un respeto exquisito porque personalizan la democracia de todos, porque son el rostro de los votos emitidos en las urnas. Lamentamos muchísimo que un representante de la voluntad popular haya sido molestado y obstaculizado. Don Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Va a denunciar usted?
Lo hice ayer mismo, vamos, ayer nada más acabar la sesión plenaria, en la propia comisaría del Congreso de los Diputados formulé la correspondiente denuncia.
¿Y cómo está usted? Cuéntenos.
Bueno, hoy estoy un poco mejor, ayer fue un día complicado, ¿no? Porque, bueno, yo es que creo que has descrito muy bien la situación, ¿no? Y yo comparto absolutamente tu discurso. Debo decirte que a mí nunca me gustó que una parte de la izquierda no fuera suficientemente contundente cuando ha habido escraches o ha habido presiones sobre políticos de derechas. No me encuentro entre esa izquierda y, bueno, se puede comprobar la hemeroteca. A mí siempre me parece y me ha parecido que los representantes de los ciudadanos deben ser respetados y protegidos, ¿no? Porque somos la voz y somos el cauce para que los ciudadanos expresen, ¿no? Y esa voz no se puede perturbar, ¿no? Y por tanto siempre me he considerado un defensor de la limpieza en este tipo de situaciones y vamos, me horroriza y me ha horrorizado siempre pues imágenes, recuerdo la de Cristina Cifuentes, ¿no? En aquel momento que pasó tan tan complicado y tan peligroso, ¿no? Mm. Por cierto, sí quiero recalcar una cosa, ¿no? Porque ayer veía fotos de Cristina Cifuentes en aquel momento. Ella paseaba por la calle y de repente se encontró con un grupo de exaltados de alguna manera la hostigaron, ¿no? Lo que sucedió ayer no es similar, ¿eh? Aunque las dos cosas sean detestables, ayer lo que pasó ayer estaba bastante premeditado. Es decir, ayer hay un ciudadano que se sube al tren con el móvil ya encendido, sabía perfectamente a lo que iba, lo que quería hacer, buscaba provocarme, pues no lo consiguió, afortunadamente, pero lo de ayer no era una cosa casual.
Dice usted que ha sido premeditado.
Sí, ha sido absolutamente premeditado, organizado, orquestado. Ayer el vídeo de este señor automáticamente apareció en esa pseudo web que se dedica a hostigar y a mentir y a lanzar bulos, etcétera, en particular sobre mí. Y estaba todo completamente orquestado y organizado, ¿no? Yo ya no tengo ninguna duda y tengo algunas pruebas ya también, ¿no?
Pero me comenta usted que no se trató de un movimiento individual de este señor, que evidentemente tiene una trayectoria lamentable, sino que hay alguien detrás.
Sí. No estoy en condiciones de probarlo todavía, espero que no tardemos en poderlo hacer, pero bien parafraseando a alguien con el que yo tampoco es que comparta muchas cosas, ¿no? Pero su frase me viene al pelo. Los autores intelectuales no están ni en montañas remotas ni en desiertos lejanos. Están bastante cerca.
¿Y son políticos?
Y son del ámbito político, sí.
Madre mía, porque, claro...
Y más concretamente, ya que hablamos más concretamente de Valladolid. Lo cual me duele especialmente.
La verdad es que es peligroso, porque... Me gustaría pensar que se trata de un incidente aislado, pero a lo mejor está iluminando un creciente clima de hostilidad social.
Vamos a ver, yo ayer cuando llegué traté de quitarle hierro, ¿no? Hay cosas que no sabía entonces y yo nunca trato de extender la responsabilidad de una conducta individual, incívica, al colectivo, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo trata siempre de explicar... Fulanito ha hecho esto porque el clima es no sé qué. No, vamos a ver. Las personas exaltadas son responsables de sus actos. Es decir, que el debate político sea más o menos intenso no justifica que personas de uno y otro sentido político, de una y otra u otra orientación, cometan actos incívicos. Las personas tienen que saber controlarse y tienen que tener educación. Tienen que tener, un mínimo de sentido común. Entonces, yo no soy partidario de identificar ningún clima político como causante de estas cosas. Por otro lado, a ver, yo creo que la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente, está tranquila. Y yo no vivo estos incidentes por la calle. Es la segunda vez que me pasa algo así. Una vez tuve una situación todavía un poquito más tensa porque fueron insultos muy, muy graves. Y al final, quien estaba detrás, afortunadamente, porque bueno, también tuve que denunciar a la policía, pues son personas como la de ayer, ¿no? Gente con antecedentes delictivos. Es decir, el ciudadano normal no hace estas cosas. Y por fortuna, bueno, pues el ciudadano normal es la inmensísima mayoría de la sociedad. Por tanto, yo creo que no hay que tampoco darle demasiada trascendencia social a estas cosas. Yo creo que la sociedad en general está tranquila.
pues nuestra solidaridad, porque ciertamente si es grave que se ataque a alguien, tanto más, insisto, a alguien que cimenta la democracia con su representación parlamentaria. En fin, comentaba yo en el editorial que el señor Núñez Feijóo no haya salido presidente, no es sorpresa, pero en cambio, que usted llevase la réplica en lugar de Sánchez, sí. ¿Cuándo se lo encargó y por qué?
Vamos a ver, nada más ser designado candidato Alberto Núñez Feijóo, bueno, yo hablo con mucha frecuencia con el presidente, hablo, pues no digo a diario, pero casi, ¿no? Somos personas que nos conocemos desde hace muchos años, yo he estado acompañando su trayectoria prácticamente desde el mismo inicio, incluso desde antes, y bueno, tenemos una relación de bastante confianza y hablamos con mucha frecuencia. Y en una de las conversaciones, nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo candidato, pues valoramos la posibilidad de que no fuera él el que hiciera la réplica y que lo hiciera alguien que pudiera de alguna manera hacer visualizar algunas contradicciones que son muy 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 evidentes, ¿no? Y bueno, hablamos de la posibilidad, el partido tiene varios alcaldes y alguna alcaldesa en las Cortes que han dejado de serlo como consecuencia de pactos entre el Partido Popular y Vox, a pesar de haber sido los más votados, y parecía una buena idea desde el principio. Lo fuimos dando vueltas y al final, bueno, pues el presidente me dijo, el más indicado eres tú y ponte a ello. Y bueno, pues hace unas 3 semanas la decisión ya era firme.
Claro, hablamos de que ustedes usted recibió la noticia hace más de un mes.
Sí, sí, bueno.
El 22 de agosto fue designado el señor Feijóo.
Sí, sí. Fíjate que dicen eso de que la estrategia se aplica y no se explica, y te la estoy explicando con pelos y señales, ¿no? Pero sí, sí, esto surgió prácticamente, pues nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo a candidato a la presidencia del gobierno, pero bueno, la decisión definitiva se tomó como hace unas 3 semanas.
¿Y por qué?
Bueno, hay que tener en cuenta que el primer argumento que utiliza Núñez Feijóo, digamos, para autoinvestirse, ¿no? Es decir, autoproclamarse, es el de su condición de cabeza de lista más votada, de lo que él ha denominado ganador de las elecciones, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra con que esa exigencia hacia los demás no se ha cumplido cuando era al Partido Popular, al que con arreglo a esa teoría le hubiera tocado ceder el gobierno a la lista más votada, entendíamos que era lo primero que había que poner en evidencia en la réplica. Y a eso me dediqué prácticamente los primeros 10 minutos de la réplica. Si se ve el discurso, la mayor parte de todo ese inicio de discurso fue anteponer, pues bueno, con esa frase que me salió de dentro, que esa sí que no la llevaba escrita, de ganador a ganador, anteponer pues una contradicción evidente. Que era el que había personas incluso en el hemiciclo que habían ganado las elecciones y que no estaban en el gobierno como consecuencia de pactos de otras formaciones políticas, ¿no?
La llave
eso
ahora
por un lado, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, continúe,
sí, bueno, yo es el resultado sorprendente para mucha gente, ¿no? Que no me conocía, pero en mi partido me conocen bien. Se trataba también de que hubiera un orador mordaz y que diera una réplica, bueno, pues contundente al presidente, ¿no? Por tanto, al candidato a la presidencia. Por tanto, pues esos dos factores son los que jugaron para que al final lo hiciese yo.
Uh-huh. Bueno, hemos llegado a un punto en el que ha comenzado el tiempo para la investidura de don Pedro Sánchez y la llave, el mando a distancia o como queramos llamarlo, la tienen los partidos independentistas catalanes, concretamente el señor Puigdemont, y la amnistía la dan por hecha. ¿Es así?
Vamos a ver, yo creo que ya estamos en una situación suficientemente cercana y ya pasada la investidura del señor Núñez Feijóo como para que podamos hablar ya de temas muy concretos, ¿no? El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con, con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas, ¿no? Y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no? La cuestión del referéndum es lo que nosotros, desde luego, vemos inviable. Lo hemos hablado por activa y por pasiva. No es posible. No, claramente no es constitucional un referéndum en el que lo que se apueste es por la división de España, y por tanto nosotros no estamos dispuestos a eso. Si lo que se pretende es una consulta para valorar un marco de convivencia, es decir, como la que hubo en su momento con el Estatuto, eso cabe en la Constitución y eso es viable. Pero si lo que los independentistas buscan es un referéndum, o que nosotros entremos por la concesión de un referéndum que pase por consultar a la ciudadanía si se quiere desligar de España, eso de ninguna manera vamos a apoyarlo. Y ellos lo saben, y por tanto, si piden lo que no se les puede dar, pues es evidente que lo que no quieren es el acuerdo, ¿no?
¿Y cómo se puede expresar, explicar a un votante del PSOE, por ejemplo, de Valladolid o de cualquier otro punto de España, que hay que exonerar a Puigdemont de ser juzgado cuando Sánchez les prometió que lo traería a España para juzgarlo?
Sí, bueno, quizá también tengo que decir que todo se focaliza en Puigdemont, pero en este momento hay más de 1,000 y pico personas pendientes de un procedimiento como consecuencia de actos relacionados con el famoso 1 de octubre, ¿no? Hay incluso pues directores de colegios, ¿no? Bueno, yo creo que no debería personalizarse en Puigdemont toda la cuestión, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en Cataluña y de que las personas que se han situado fuera de la política y fuera de la legalidad, pues consideramos que retornen a ella y vuelvan a hacer política. Yo creo que en este país es muy muy saludable y muy razonable que todos podamos defender nuestras ideas por los cauces legalmente establecidos, ¿no? Es verdad que Puigdemont cometió hechos completamente inaceptables, ilícitos. Es verdad que además se marchó para eludir la acción de la justicia. Pero también es verdad que han pasado desde entonces, pues si no me equivoco, 6 años. Han pasado muchas cosas. Hay personas que han sido enjuiciadas, encarceladas, indultadas después. Y no sé, yo creo que no es ningún disparate intentar pasar página de aquello y que los catalanes vuelvan a vivir en un clima de normalidad, de convivencia, y quien quiera defender sus ideas lo haga en el marco institucional y dentro de la legalidad. Es verdad que en este momento esto se produce en el marco de una investidura y que se percibe como una concesión, ¿no?, a cambio de unos votos, ¿no? Y eso es inevitable, y eso desde luego es la parte peyorativa de la solución, pero creo que al margen de eso, creo que puede ser una buena solución para mejorar la convivencia y para pasar página de un problema que espero que nunca más vuelva a repetirse, ¿no?
Claro, el problema de estas personas, de estas 1,000 y pico personas, y concretamente del señor Puigdemont, no es exclusivamente personal. Se refiere a poner en duda el orden constitucional. De hecho, es lo que han criticado señores como Felipe González, como Alfonso Guerra, y lo que ha motivado la expulsión de alguien tan históricamente vinculado al partido como el señor Redondo. ¿Esta expulsión y estas críticas se entienden dentro del partido? El hecho de que, por ejemplo, el señor Santos Cerdán se haya referido a González y a Guerra como desleales?
Vamos a ver, yo distinguiría, ¿no? En el caso de Nicolás Redondo lleva pidiendo a gritos que se le expulse del partido mucho tiempo. Es que es un señor que ha llegado a protagonizar actos públicos con dirigentes del PP y abiertamente, prácticamente, a pedir el voto para el Partido Popular. Yo creo que, en fin, cualquiera entendería que si un alto cargo o un ex alto cargo del Partido Popular hiciese algo parecido, pues su partido lo expulsase. No veo el hecho criticable, ¿no? Para mí, el caso de Guerra y de González, hay que extraerlo de este hecho puntual, ¿no?, de esta discrepancia con el tema de la amnistía, ¿no? Para mí el problema es que Alfonso Guerra y Felipe González llevan muchos años sin echar una mano. Para mí el problema no es que un dirigente político muestre públicamente un desacuerdo puntual, es que los acuerdos tampoco jamás los exhibe, ¿no? El Partido Socialista ha vivido momentos en los que ha necesitado una ayuda en forma de manifestación pública, en forma de apoyo, etcétera, y nunca hemos podido contar con ellos, ¿no? Por tanto, cuando uno solo sale a expresar discrepancias, pues ya, digamos, está arrojando la sombra de la sospecha sobre su lealtad, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos que sacar adelante la reforma laboral de esa manera tan abrupta, que al final salió adelante por un voto equivocado de un diputado del Partido Popular, ni antes, ni durante, ni después escuché ni a Alfonso ni a Felipe expresar su opinión. Tampoco la escuché cuando peleábamos por subir el salario mínimo interprofesional o subir las pensiones. Es que si alguna vez hubieran hecho alguna manifestación de apoyo, pues bueno, podrían tener cierta autoridad para expresar una posición crítica con algo, ¿no? Pero es que no han aparecido, no han ayudado nunca en estos últimos años, desde que Pedro Sánchez es presidente y secretario general, apenas han ayudado al partido, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante probablemente casos que se expliquen más desde una óptica ya de carácter personal, ¿no? De egos heridos, personas que están en una fase muy final ya de su trayectoria y que no han digerido bien cómo el poder se ha ido trasladando dentro del partido, y que ahora hay otros dirigentes que son los que toman las decisiones.
Es don Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, candidato a la reelección, que además ha copado los titulares esta semana y ha constituido la alternativa a Núñez Feijóo en la polémica del Parlamento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, muchísimas gracias a ti, un placer.
Un saludo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh, qué bueno.
¿Dónde va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca. Se acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia? Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller.
Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
¿Quieres ahorrar a full? Vente pa' Carrefour. Aprovecha ya nuestra superoferta de pack consola PS5 con el nuevo EA Sports FC24 a solo 499 euros. O solo el videojuego a 69,90 €. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón, como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito?
El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luz el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Vamos a hablar de aperitivos ahora, a partir de las 10.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
María Teresa, buenos días. ¿Sí? ¿Cuál es su aperitivo favorito?
La chistorra.
Oh,
¿dónde
bueno
va a comparar con nada?
Y además chistorra directamente...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
El Picazo de Júcar, provincia de Cuenca, que acaba de pasar un tractor con remolque que estamos en Vendimia y voy por aquí de senderismo. Siempre me pillan ustedes de senderismo, yo no sé qué hacen.
Y dígame, ¿de qué aperitivo va?
¿Nos cuentas tu historia?
No te nos muevas de ahí, que vamos a hablar de leche Omo de Borja, que siempre es cosa que alegra mucho la mañana. Antes vamos con la buena noticia del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma con Laura Rubio. Muy buenos días, Laura.
Buenos días, Cristina. Hoy hablamos de la gran labor social que hacen los bancos de alimentos en nuestro país, y es que la FEBAL, la Federación Española de Bancos de Alimentos, ha hecho balance de su actividad reciente y han concluido que se ha evitado el desperdicio de 400.000 toneladas de alimentos en los últimos 5 años. Además, han distribuido en total 800.000 toneladas de productos en ese periodo de tiempo, unas acciones que llegan al año a más de 1.200.000 personas a través de las más de 7.000 entidades benéficas que conforman esta federación.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La cosa podía haber quedado en lo que se conoce como una serpiente de verano. La típica noticia curiosa, con su puntito de extravagancia, que surge en plena canícula, cuando no hay muchas noticias, y que generalmente pues se disipa cuando pasa el tiempo. En este caso se daban todos los ingredientes. Mes de agosto, un pueblito aragonés de 5.000 habitantes, una vecina octogenaria y un suceso en apariencia intrascendente: la restauración de una pintura en el interior de una iglesia. Era el verano de 2012. Pero fíjate, han pasado ya 11 años, que es que el tiempo vuela, y aquello que podía haber pasado al olvido se ha convertido en un fenómeno de alcance mundial, creo que a estas alturas decir el Elche Homo de Borja es algo que todos inmediatamente identificamos. Todos sabemos de qué se está hablando. De la restauración fallida llevada a cabo por doña Cecilia Jiménez y que hoy es considerada un icono pop del siglo XXI y cuya repercusión no ha menguado. Se calcula que anualmente unas 11.000 personas visitan el Santuario de la Misericordia del pueblito de Borja para contemplar ese célebre Elche Homo. Y hoy mismo, en apenas unas horas, en Las Vegas, en Estados Unidos, sí, está previsto el estreno de la ópera Behold the Man, que es la forma en la que se dice en inglés Elche Homo, basada en la historia de Cecilia. Y no es una obra menor, no te creas, es una ópera completa con sus actos y con momentos de mucha belleza, como el aria que canta la soprano que interpreta el papel de Cecilia. Increíble. Pues hasta Las Vegas ha viajado la sobrina de Cecilia, Marisa Ibáñez, para asistir al increíble estreno de esta ópera. Marisa, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué increíble historia de belleza. ¿Quién te iba a decir que 11 años después de aquella historia ibas a estar en Las Vegas a las puertas del Horn Theater del College of Southern de Nevada para asistir al estreno de una ópera que cuenta la historia de tu tía? Parece un argumento de película.
Sí, resulta increíble. La verdad es que, como bien has dicho al principio, todos pensábamos que esta historia duraría ese verano y se disiparía ella sola. Pero han pasado 11 años y esto, no solamente la ópera, también hay un proyecto que es una película, esa se rueda aquí en España. Y están trabajando en ello, así que esto sigue adelante.
¡Qué increíble! Imagino que ahora mismo te gustaría poder ser los ojos de doña Cecilia, que ella misma pudiera ser testigo del acontecimiento, pero está en una residencia de Zaragoza afectada de demencia senil y no puede ir con sus 92 años, ¿verdad?
Sí. Además, mira, ella vive con su hijo, que tiene parálisis cerebral. Tiene 65 años y la verdad es que, aunque ella estuviera bien, tampoco se separaría de él tantos días porque nunca lo ha hecho. Y la verdad es que sí, que me hubiese encantado hacer este viaje con ella porque sé que iba a disfrutar, pero bueno, yo le transmitiré todo y voy a hacer muchos vídeos, muchas fotografías para que ella lo disfrute de alguna manera.
Es precioso. Hablamos de un estreno mundial. Es la primera vez que esta ópera, Behold the Man, se va a representar completa, inspirada, ya te digo, en el fenómeno del Elche Homo, de la restauración fallida de Borja. Y algunas partes ya se conocían, porque hace 7 años se representaron en el mismo Borja algunos fragmentos con la coral del pueblo. Pudo estar Cecilia, por cierto, y para esa presentación estuvieron en Borja tanto el director y autor de la ópera, Andrew Flock, como el compositor Paul Fowler. Son los dos norteamericanos. ¿Cómo fue aquel evento?
Mira, esa vez solamente vino Andrew. Paul estuvo en el 10º aniversario de mi tía. La primera vez estuvo Andrew con su esposa, con Bárbara. Y la verdad es que disfrutaron muchísimo, todo el mundo se volcó con ese proyecto, porque la verdad es que, como bien has dicho, es muy bonito de escuchar, de ver.
La verdad es que es una historia preciosa porque podríamos resumirlo diciendo que se ríen de tu tía, pero todo lo contrario, porque el leitmotiv de la obra es que el desastre puede ser un milagro. O sea, que muchas veces los errores que inevitablemente cometemos todos y que cometemos los seres humanos pueden ser un momento incluso de bien y de positividad, ¿verdad?
Sí. Además, a Andrew, mi tía, en cuanto la conoce, se enternece, digamos que se enamora de la persona de mi tía Cecilia, porque la ve que es una persona tremendamente buena, muy generosa, y a partir de ese momento decide que su personaje va a mantener esa esencia, esa bondad que mi tía tiene.
Claro, y es que hay que recordar, y es bonito contarlo, Marisa, que lo que tu tía hizo, porque eso se disipa en los chistes y en las redes, ¿no? Que lo que Cecilia hizo fue un acto de absoluto amor. Se hizo mucho ruido con las bromas, con las parodias, con los memes, pero ella lo hizo por cariño y por fe. La moraleja, efectivamente, en palabras de Andrew Flack, tu desastre puede ser un milagro.
Sí, bueno, y de hecho ella tiene demencia, como has dicho, y no recuerda bien cómo fue la historia, pero sí recuerda, o sea, ella cree que fue un acto de fe. O sea, ella pidió ayuda a la Virgen de Misericordia y consiguió una pintura que ha traspasado todos los límites.
Ha traspasado las fronteras, es curioso, sí. Efectivamente. Al principio hay que recordar que Cecilia lo vivió con mucho dolor porque las brusas fueron mordaces, ella prácticamente se encerró en casa, no paraba de llorar, ¿verdad?
Sí, durante los primeros meses fue tremendo. Ella lloró muchísimo, de hecho tuvimos que llevarla a una ayuda profesional, porque tuvo que tomar medicación, no quería salir de casa, tuvo dos ataques de ansiedad y, como he comentado, ella tiene un hijo, así que tenía que salir adelante por ella y por su hijo.
Sí, y ahora hablaremos de su biografía porque tela lo que ha pasado también tu tía en la vida, ¿no? La cuestión es que pasaron muchos meses hasta que ella se atrevió a ver de nuevo la pintura que había intentado restaurar, porque llegó a tener la sensación incluso de que había cometido una blasfemia o algún tipo de maldad teológica.
Sí, ella se avergonzaba, pensaba que había hecho daño queriendo hacer un bien al ex-homo que ella durante 20 años llevaba cuidando. Pensó que la gente lo estaba ridiculizando y ella se sintió culpable.
Hablamos de una pintura que tampoco era del Renacimiento español, ¿eh? Era una pintura realizada por un catedrático de arte de Zaragoza en los años 30 del siglo XX, Elías García, un óleo pintado sobre una pared que no había sido tratada previamente y por tanto muy afectado por la humedad, y lo que había hecho Cecilia con su mejor voluntad fue intentar recuperar los colores que estaban desvaídos, y lo que no se cuenta es que además el trabajo por lo visto se quedó a medias.
Bueno, es que realmente ni siquiera a medias, simplemente marcó los ojos, marcó la boca y manchó la pared, impregnó la pared para que se secara y cuando ella regresara de un viaje que tenía que hacer, pintar de nuevo el ex-homo. O sea que realmente no es que esté a medias, es que está prácticamente sin empezar.
Fijaos qué cosas, ¿eh? Porque ella pintaba, vendía cuadros incluso, Cecilia.
Sí, sí. Ella era paisajista, nunca había hecho retratos y la verdad es que yo creo que nunca hubiera llegado a quedar bien del todo, ¿de acuerdo? Pero sí, nunca hubiera quedado evidentemente como quedó.
Efectivamente. La cuestión es que al final se impusieron la comprensión y el cariño, sobre todo de los vecinos, y Cecilia todavía ha hecho a menudo declaraciones expresando lo contenta que se siente por ello. Vamos a oírla.
Estoy muy agradecida, primero, de mi pueblo, de Borja, de mi santuario y de todo el mundo, porque es todo el mundo con qué cariño me trata.
Mencionábamos con su sobrina, con Marisa, que la vida de Cecilia no ha sido nada fácil, que perdió un hijo con 20 años por una distrofia muscular degenerativa, que tiene otro, que ahora tiene 65 años con parálisis cerebral, que vive con ella en la misma residencia donde se encuentra con su demencia senil, y es precioso que la pudiéramos escuchar diciendo que lo del ex-homo era como una señal, como un regalo, porque verdaderamente ella sí había tenido conocimiento de lo que es el hombre cuando se ve aplastado por la desgracia, ¿verdad, Marisa?
Sí, sí. De hecho, es algo curioso y sí que resulta como... te voy a comentar un detalle. Ella ahora, su pintura, la ve muy bonita, ve a su ex-homo y le parece precioso. Entonces, es curioso porque yo siempre explico lo siguiente. Mis primos, con su enfermedad, pues evidentemente para nosotros son los más guapos, pero sí, tenían, pues tienen su, lo que tienen. Y ella nunca les dio ese defecto, siempre los veía guapos, los más guapos del mundo, pues como he dicho, como cualquier madre. Y es como si ahora su ex-homo hubiera pasado a ser su tercer hijo. Y lo ve precioso, no le ve ningún defecto.
Qué preciosa historia, la verdad. Yo creo que ese lema, nuestra debilidad, nuestra flaqueza, puede ser espacio para la positividad y para la belleza, se nos va a quedar a todos hoy grabado. Espero que le traigas muchos vídeos a Cecilia para que vea la que se ha montado a tantos kilómetros de distancia. Y lo asombroso es que desde aquel mes de agosto de 2012 más de 300.000 personas hayan viajado a Borja para ver in situ el Ecce Homo, que indudablemente ha beneficiado también mucho a la localidad. O sea que al final sí, ha sido un bien para todos, ¿verdad, Marisa Ibáñez?
Sí, sí. Y además ver las imágenes de Borja, especialmente de nuestro Santuario de Misericordia allí en Las Vegas, va a ser muy emocionante.
Muy emocionante. Es Marisa Ibáñez, la sobrina de Cecilia. Que disfrutes mucho de la velada de esta noche. Creo que mañana repites y cuando regreses a Zaragoza sí, le das un beso de parte de todos los oyentes de Fin de Semana y de COPE a Cecilia, de verdad.
Muy bien. Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós. Un abrazo fuerte. Adiós.
Adiós.
Lo que tiene es un trauma de la infancia. No, yo lo que me pasa es que tuve un trauma en la infancia. Este tipo de expresiones, que hace 30 años hubiesen sido inconcebibles, son muy habituales. Casi todo el mundo recuerda a su padre, a su madre equivocándose en algo, alguna circunstancia con sus amigos o social en la primera edad, y que eso nos ha marcado la vida. Vamos a ver si esto es verdad y, en cualquier caso, cómo lidiar con los traumas de la infancia con nuestra genial Marían Rojas. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente, yo creo que es algo que nuestros oyentes seguro que se han planteado, y si no, que se lo planteen ahora, que sucede en los últimos tiempos, ¿no? Muchas veces la gente, incluso a mí, me dice, ¿no?, en tema coloquial, no en consulta: Marín, yo creo que quizá tuve un trauma o tengo un trauma. ¿Esto es traumático? Si hago esto con mi hijo, ¿le genero un trauma?, ¿no? Y entonces el otro día yo decía, tengo que hablar con Cristina de este tema para que un poco en la parte divulgativa pues entendamos, ¿no?, qué es realmente un trauma y qué influye. Cuando hablamos de trauma psicológico, hablamos de una respuesta a algo que nos sucede y que la persona lo encuentra muy estresante. Es decir, ese trauma es algo que sucede en nuestra vida, que puede ser una, ahora veremos qué tipos hay, y que en ese momento nuestro organismo activa su modo alerta, su modo sistema nervioso simpático, famoso cortisol, y eso tiene un impacto muy fuerte en nuestro cerebro, en nuestro sistema límbico, en nuestra amígdala cerebral, que es el centro de las emociones, y en el hipocampo, que es la zona que va a recordar. Entonces, esos traumas pueden suceder en diferentes momentos de la vida. Cuando son en la infancia, y especialmente hay momentos en la infancia de mucha vulnerabilidad, que puede ser abandono, abuso sexual, bullying, observar escenas de violencia extrema, ¿no? Pues ayer vi un caso en la consulta de un joven, pues que toda su vida vio como su padre alcohólico pegaba a su madre y a su hermana, y entonces una escena que él tiene escenas en su cabeza que vienen flashbacks de esto, ¿no? Entonces esto es un trauma con T mayúscula, los traumas importantes. Y luego hay momentos estresantes que activan situaciones que pueden generar respuesta. Y imagínate que tú un día vas en un avión, hay unas turbulencias terribles, esas turbulencias de repente todo se cae, se mueve, el avión se quema un motor, pero aterrizas y sales sano y salvo, ¿no? Eso es un trauma que puede suceder en diferentes momentos de la vida, pero que empieces a vivir en modo alerta. Que ciertos ruidos de motor, subir a un avión, pensar en un viaje, recordar el avión o una escena en un lugar cerrado, te genera una inquietud inmensa, no te puedas subir a un ascensor. Entonces esto es un trauma de diferente índole, pero que también ha activado tu modo alerta. Lo que tenemos que saber es que a lo largo de la vida, sobre todo cuando pensamos en los traumas de la infancia, todos tenemos escenas y momentos que han sido mejores y peores. O sea, no conozco ningún padre que voluntariamente haya dicho, yo le quiero hacer la vida imposible a mi hijo, pero conozco padres que se han equivocado sin querer, o porque no sabían, o que pensaban que con su manera de actuar pues lo hacían de la mejor manera. Y luego está toda la variabilidad de la vida. Es decir, puedes tener un accidente de coche. Pues esta semana me planteaban un caso de una chica que iba este verano con su mejor amiga, ¿no? Pasó en España y de repente pues la amiga no vio un coche pasar y se mató. Y la otra vio la escena como su mejor amiga se desangra, ¿no? Entonces, traumático. Y luego lo que tenemos que saber es que nuestro cerebro y nuestro organismo, cuando ha vivido un evento traumático, hay como una destrucción a veces de la propia identidad. Es decir, cómo me veo yo a mí misma y cómo empiezo a ver lo que me rodea y a las personas que me rodean. Pierdo la capacidad de ver de forma razonable el futuro. Tengo escenas de ese evento constantemente de diferente manera, a veces lo distorsiono. Hay gente, Cristina, que es tal el dolor que experimenta que el trauma lo bloquea y soy incapaz de disfrutar de mi presente, porque el presente no es un lugar seguro para vivir. Y cuando uno vive con miedo, una persona que vive con miedo es una persona que se enferma por todos los mecanismos que ya conocemos y de los que hemos hablado muchas veces. Cuando ese trauma lo olvidamos, que hay gente que a mí me ha pasado muchas veces en consulta, Cristina, y esto es algo muy impresionante como terapeuta, de gente que tú ves que tiene una serie de comportamientos en su vida. Esto me sucede mucho con gente que tiene comportamientos sexuales atípicos, que no entro en detalles, pero cosas que tú vas viendo que dices, esta persona se está haciendo daño. Y le preguntas, ¿nunca te pasó nada de pequeño? Estoy pensando en una mujer que se pone siempre en relaciones sexuales con hombres, que acaba en temas pues incluso de agresividad, de cosas muy complicadas. Y digo, ¿pero por qué buscas esto y acabas recayendo? Recuerdo que hace unos meses, haciendo una de esos MDRs que yo hago, pues efectivamente salió un abuso que ella tenía tapado, pero que era crónico. Porque claro, el problema del trauma es que a veces puede ser un evento puntual, es decir, pues vivir un incendio. Lo hablaba también hace poco, es que yo como hago mucho trauma, Cristina, en consulta, es algo que trabajo y me gusta, en el sentido de que bien tratado en terapia es súper gratificante, porque gente que vive enganchada a escenas, a recuerdos, a síntomas físicos derivados de un trauma, se puede sanar. De las cosas que en los últimos años se ha avanzado mucho en psicología y en psiquiatría, que es ayudar en el trauma, acompañar en el trauma, sanar el trauma.
Pues con esto me quedo, Marían, porque es que yo creo que es lo bueno de tus intervenciones, que siempre concluyen con una esperanza, que esto se puede sanar. Es Marían Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Encuentra a tu persona vitamina o Cómo hacer que te... ¿Cómo es?
Cómo hacer que te pasen cosas buenas.
Eso...
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú. Conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenimiento.